Sueños y cuentos, por Marta Robles. Número 20.
En el acontecer de la luz y la sombra, el hombre construye imágenes e historias fantásticas. Cuentos y sueños, por Marta Robles.
Del escritor español contemporáneo Jesús Fernández Santos, Hombres. En agosto llegaron los portugueses. Vinieron con la carretera, bordeando la sierra, cortándola a veces, por el fin otra vez de las gargantas. Sombreros pajizos de anchas alas, rostros y manos bruñidos por el sol, sudaban todo cuanto puede un hombre en el día más agobiante del verano. Miguel era de Monte Alegre, un lugar que cae tan cerca de la frontera y labraba piedra para el peralte de las curvas. Él me enseñó a hacer sortijas, como los presos, con un martillo y un clavo de herradura. Se pasaba el día diciendo: estoy deseando terminar esta maldita carretera. Me vuelvo de una vez a mi tierra. Asco de gente. Nosotros le veíamos golpear las losas de granito. Y sentados en el muro del río, le preguntábamos: ¿dónde cae tu tierra, Miguel? Al otro lado. Y señalaba al sur con la cabeza. ¿Cuál? Alzando sobre la frente las gafas de tupida rejilla, respondía otra vez: Portugal, la mejor tierra del mundo, chicos. Echaban capas de grava y cemento, y grava otra vez. Parecía que no fueran a acabar jamás, avanzando tan lentos, metro a metro, quedando en el mismo sitio muchos días. Dormían en las eras, los rostros ennegrecidos mirando al cielo, entornando a medias los ojos bajo la hilera gris de las pestañas quemadas, o en los pajares, entre emanaciones de hierba aún sin fermentar. Donde les cogía la noche, y podían tumbarse y recordar a la mujer y los chicos, muchos kilómetros atrás, esperando el fin de los trabajos. Al llegar a los pueblos, el capataz se adelantaba para hablar con el alcalde, o con el secretario, o con el presidente si el sitio era pequeño, para ver de arreglar el alojamiento y la comida, si la había, porque cruzaron pueblos más pobres aún que los canteros y peones, infinitamente más pobres que capataces y listeros, aldeas miserables que quedaron atrás, colgadas en la cima de los montes, en algún amarillo ribazo, sin alcalde ni cura, solo con un rebaño de niños grises, delgados, que miraban silenciosos el lento taladrar de los barrenos. Como habían previsto los ingenieros, se llegó al puerto en los primeros días de noviembre. Ya poco antes cayeron dos fuertes aguaceros y una nevada que no llegó nunca a cuajar. Un gallego que trabajaba la madera murió de pulmonía. pero los restantes llegaron con la carretera hasta el límite mismo de la provincia. Hubo fiesta y subió el gobernador y un representante del gobierno para cortar la cinta que abría el paso. Días más tarde, en tres camiones, bajaron los obreros hasta el ferrocarril y desde allí, luego de comer por última vez juntos todos, cada cual marchó a su tierra. Pero Miguel se quedó. Es que aún tengo asuntos que arreglar por aquí. Nadie supo qué asuntos serían. Yo pensé que marchaba al día siguiente, pero a la otra mañana aún estaba ahí. Apoyado en el antepecho del puente, miraba el agua. De mañana no paso. ¿Qué estás mirando, las truchas? Igual que las de mi tierra. Serán las mismas, las mismas. Tiró una piedra al agua, espantándolas. Al otro día, cuando volví de llevar el almuerzo a mi tío que segaba, me lo encontré podando un chopo del cementerio y me llamó desde lo alto. ¿Todavía no te has ido? Le pregunté. Calla y échame la botella. La botella del agua estaba al pie del árbol refrescándose. Se la eché arriba y él la cogió al vuelo, bebiendo sin bajarse y sin perder un sorbo. ¿También sabes podar?
Sí, señor, también.
¿Pero cuándo te vas? Insistí. La semana que viene. Pronto. No se marchó a la semana siguiente, ni a la otra, ni al año. Se quedó, y allí está aún, enterrado, no en el cementerio como los otros hombres, sino en un prado alto, pasto común en las afueras del pueblo. Subiendo a media montaña, más allá de los últimos rebaños, corrían dos valles interiores, abrigados, cálidos, hasta en invierno, donde una fuente mana plana, silenciosa, con lento deslizarse entre el césped, haciéndole crecer muy alto, casi tan fino como los pajones. Estos alcanzaban la altura de un hombre. Y cuando la luz se filtraba entre ellos, podía verse la figura desgarbada de alguna cigüeña posada o andando torpemente a ras de tierra. Todo aquello, los valles, la fuente, las cigüeñas, se lo enseñé a Miguel un día. Y aunque no dijo nada, estuvo largo rato ensimismado, acariciándose la barba como cada vez que andaba pensativo. Y luego exclamó en voz alta: ¿qué será de todo esto cuando uno se vaya al otro mundo? Yo le miré, pero bien se veía que no era a mí a quien estaba preguntando. Al año se casó. Como todos los de por allí, que no tenían dinero, ni tierras, ni fortuna, escogió una viuda a la que su primer marido dejó rica. Cuando salieron de la iglesia, la mujer sonreía. Era como si su duro y helado rostro hubiera rejuvenecido, como si toda ella hubiera vuelto a los alegres días del primer matrimonio. Miguel, a la mañana siguiente, se levantó temprano y bajo la mirada maliciosa de los demás, fue a su trabajo como de costumbre.
3 meses duró la paz. El día en que las cosas se agriaron, Miguel salió a segar antes que nadie y volvió de noche. Su cara gris, sus ojos como muertos. Estaba yo con otros chicos en la bolera, viendo a los hombres desafiarse contra 4 asturianos, cuando pasó a mi espalda. «Ven para acá», me llamó. Seguimos carretera arriba, bordeando el río, fuera ya del pueblo. «¿Qué dicen por ahí de mí?», preguntó al fin, pasado el cementerio. «Cosas».
¿Qué cosas?
Cosas de hombres. No quise añadir más, pero él debió adivinarlo. Hablaban de que la viuda y él dormían cada cual en su cuarto. De que mejor sería para él mirar más por ella y dejar en paz a los chicos. Viendo noches enteras la luz encendida en casa de la viuda, los vecinos se preguntaban cómo irían las cosas allá adentro. Nevó mucho el día de difuntos. Aquel invierno aprendí lo de los anillos. Los días eran breves y fríos y las noches largas. Hicimos muchos golpeando la plata o el hierro, o monedas de níquel. De 3 clases los hicimos. En enero hubo subasta y Miguel compró un solar. Decía que quería hacer una casa para él solo y hablaba de ello como de una vieja idea, aunque hasta entonces nadie se la hubiera oído mentar. Empezó solo, pero luego trajo 2 peones y un hombre para que le cavara los cimientos. «Eso es que la deja», dijeron los demás, hablando de la viuda. La casa crecía. Todos los ratos que le quedaron libres en la siembra y más tarde en la siega y la trilla, los aprovechó para labrar las piedras. Aseguraba que iba a ser lo mejor de todo el ayuntamiento y parecía ir a conseguirlo porque hacía las cosas con cuidado y con gusto. Los hombres vieron salir la casa adelante. Murmuraban. Parecían sentirla ante ellos como una vaga ofensa. Y algunos como un directo desafío. Sobre todo el día en que le oyeron exclamar: «Aquí no se trabaja la piedra. Aquí nadie entiende nada de nada». No contestaron, pero a la tarde uno exclamó: «A este hay que pararle los pies un día». Se lo conté a Miguel, pero no se ofendió. Al contrario, me preguntaba como siempre: «¿Y qué más dicen?». «Que no sabes labrar ventanas». «Ya aprenderán si esperan». «Y que no vaya tanto por ahí contigo». «¿Por qué?». «No sé, pero lo dicen». Se me quedó mirando vagamente. Nunca pudo la viuda ver con agrado ni mi amistad con él, ni el nacimiento de la casa. Era como si los dos nos metiéramos por medio entre ella y su marido. Pero al año, Miguel me enseñó la llave. «¿La ves? Ya está terminada».
La vimos toda al detalle. Estaba él tan alegre como en sus buenos tiempos, cuando aún andaba soltero y pensaba cada semana volver a Portugal. Se lo dije y puso tal cara y una voz tan triste que me dio pena haberle hablado de ello. Eran otros tiempos, chico, tiempos buenos. De pronto, empezó a contarme los cálidos que eran los inviernos en su tierra y cómo de chico, igual que yo, había pasado sus mejores tiempos antes de ser peón, ni cantero, ni nada. Cuando puso el ramo en el tejado, como se hace siempre al acabarlo, la viuda huyó a León, a casa de un primo carnicero. Miguel estuvo una semana sin salir. Y cuando ya el presidente pensaba visitarle, se adelantó yendo a ver al secretario. «Quiero vender la casa grande, sacarla a subasta». «Hombre, la casa es de tu mujer también». «Sí». Es de ella, será mía, digo yo. Es cosa de los dos. Bien que lo siento, pero ni tocarla puedes. Vendió los animales y el pan de la cosecha, viviendo de ello en aquel invierno, pero también aquel dinero se acabó y tuvo que ir entrando de jornalero, como antes, por cada una de las otras haciendas. Lo mató un hombre que aún está en la cárcel. Lo mató quizá por sus palabras, quizá por la casa, quizá por nada, o por algo que nunca quiso decir. Habían quedado solo los dos en un prado alto, cerca del valle, que yo enseñé a Miguel, y al oscurecer, bajó el hombre demacrado. Sin decir palabra, cruzando el pueblo, se encaminó al cuartelillo de los guardias. «Vengo a que me detengan, cabo». «¿Qué te pasa?». «Que maté al portugués». Lo encontraron arriba, entre los pastos, donde el río nace. Tenía un gran corte de guadaña en la maraña oscura de su bajo vientre. Tardaron en decidirse a levantarlo, y solo cuando el médico lo vio, lo bajaron al pueblo. El cura no quiso que fuera enterrado en sagrado, y le cavaron una tumba donde ya dije, en un rincón del prado, donde crece la flor de la genciana.
Cuentos y sueños. Por Marta Robles.